Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, lunes 14 de octubre, en el Gourmet. ¿Dónde no? Hay que estar aquí, el Gourmet. Queremos estar aquí. Yo el fin de semana estoy loco porque pase para estar el lunes en el Gourmet, quinta planta del Corte Inglés del Duque, donde lo tiene todo. Todo, todo, todo y más de lo que busque en otoño, en todo, calidad total. Bueno, pues señores, llegamos a un lunes que también teníamos ganas, porque este lunes nos conduce en una semana, septimana, siete días, a lo que es el fútbol, competición. Vuelve la Liga y hay que hablar de nuestros equipos. Recordemos, hay dos partidos en casa, caso del Sevilla, Levante y Getafe, y dos salidas, caso del Betis. Betis sale a San Sebastián, Real Sociedad, y después sale a Granada. Eso sí, el horario eso que tanto nos gusta, las 2 de la tarde, 14 horas, del domingo, vaya horita, en la competición, Real Sociedad y Granada. Los dos en domingo y los dos a las 2 de la tarde. Bueno, tenemos a un grandísimo protagonista, porque esta redacción trabaja muy duro durante la semana haciendo el casting, a ver quién es el personaje que viene cada luna. Aquí no viene cualquiera que pase por ahí y dice, yo me quedo en el Gourmet. No, 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 aquí pasa por varios castings y finalmente elegimos al personal. En unos instantes se lo vamos a presentar, porque tiene, es hombre de fútbol, ya está, hombre de fútbol. No como dice Víctor Fernández, hombre de fútbol, no, 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 este es hombre de fútbol. Pero antes hay que darle una vuelta con él al Betis, antes de entrar con nuestro protagonista, que es sevillista, porque hay dos salidas que son muy importantes. Nada es definitivo en la vida, pero son muy importantes. La salida de este Betis, que Rubí ha estado trabajando, sin los internacionales, tratando de atar cabos, cables, apretando tuerca y poniendo la máquina, la maquinaria, en el mejor estado. Hay un caso de lesión, William Carballo, que vamos también a ver minutos resultado de William Carballo, cómo está, con esa presencia suya en Portugal, y después se encuentra el Betis que está lesionado, el futbolista. En fin, dar una vueltecita a todo eso y en unos instantes pues estamos ya, o sea, vamos a hablar como siempre de todo. Así que vamos a saludar, antes de nada, ahora sí, a don Francisco, nombre futbolístico, y que tiene los apellidos de su padre y su madre, López y Alfaro. Don Francisco, muy buena.
Muy buena, Rafa.
Ahora está usted, no en la quinta planta del Corte Inglés, pero sí en la Ciudad Deportiva de Sevilla, carretera de Utrera, en una zona VIP, donde me han comentado que se trabaja muy bien, muy bien, muy bien, ¿no?
La verdad es que sí, me he escapado. Había que estar hasta los dos allí. Pero la verdad es que las instalaciones que han hecho son magníficas. Y realmente pues están ayudando mucho a que cada día esos departamentos que anteriormente parecía que teníamos o que había mucha distancia entre ellos, hoy en día pues los tenemos al lado y estamos siempre...
Si levantó la cabeza el descansado Pepito Alfaro, wow. Paco Cuerva, que trabajaba allí de sol a sol en desde aquellas luego condiciones.
Además has hablado de la primera persona, desde luego.
Del verbo, de la cantera.
Eso es lo más importante que ha pasado por la cantera, hombre, del Sevilla toda la vida.
Tuve el honor de conocerlo y de compartir con él muchos días de fútbol y de cosas. Era un tío en paz descanse y siempre está escuchándonos. Bueno, Francisco, ¿qué tal? ¿Va la vida? ¿Hay material en esa cantera?
Pues la verdad es que estamos viendo que cada día aparecen una serie de jugadores que realmente están dando un nivel bastante bueno. En el caso del primer equipo pues tenemos a Pozo, ¿no? Que
me
creo
encanta,
que es un futbolista genial.
Me encanta
genial,
ese futbolista.
Genial.
Me encanta.
El futbolista tiene una cantidad de situaciones en el campo que realiza a la perfección, técnicamente perfecto. Rápido, vertical, tiene...
Valiente.
Tiene todo. Y además me ha sorprendido porque la verdad es que yo no pensaba que iba a jugar lateral derecho.
Con esa solvencia, es que es como si fuera titular, siempre coincidimos.
Y después, bueno, pues también Brian, que bueno, parece que estaba teniendo menos minutos este año.
Con la selección B, ¿no?
Pero la verdad es que es un futbolista también distinto. Yo de los que... durante muchos años en la cantera de Sevilla han aparecido esos jugadores que tú dices son distintos al resto por la calidad que tiene y por el desequilibrio que impone.
Bueno, pues lo siguiente es preguntarle por el primer equipo, pero antes que me apetece decirlo, ¿saben ustedes que durante toda la mañana Carlos Herrera ha estado pues dedicando la programación a lo que era el juicio, al proceso, toda esa historia de Cataluña? Y resulta que una vez que ha salido ya pues la sentencia y ha salido todo lo que el juez Marchena hizo y demás, el Barcelona, y por eso hablo de fútbol, sale a decir que no está de acuerdo y se mete del fútbol, utiliza el fútbol para con la política. Entonces en esa política pues el Barcelona da su numerito y sale de nuevo. El Girona se suma también, el Español, Luseñor, dice que no tiene nada que decir, se dedica al fútbol, y con él sale un chaval que cada vez lo veo más niñato, que es Piqué. Y sale y dice que lo que está tan orgulloso de pertenecer a ese club porque hace cosas como la que ha hecho. O sea, salir en la política y hablar del proceso. En fin, dicho lo cual, corramos ese velo y lo dejemos para ellos, para que se mueva mucho. Francisco, el Sevilla de Lopetegui. ¿Te gusta Julen Lopetegui? La forma de trabajar, la metodología, cómo está preparando el equipo, cómo el equipo se mueve. ¿Te gusta?
A la afición del Sevilla lo que más le gusta, aparte de ganar, ¿no?, es que el equipo juega al fútbol, ¿no?, que se divierta domingo tras domingo, en el Sánchez Pizjuán y, por supuesto, siempre que juegue fuera, ¿no? Yo creo que con Julen Lopetegui eso se va a conseguir, o se está consiguiendo, ¿no? Realmente es un entrenador, bueno, que al principio, por las circunstancias que sucedieron, que todo el mundo ya sabe, pues bueno, al principio pues parece que alguna persona, algún aficionado le puso algo de impedimento. Pero ya hemos visto que con el paso del tiempo, la verdad es que el equipo está dando un gran nivel. A mí personalmente me está sorprendiendo y muy gratamente, por el simple hecho de que yo sabía que la posesión del balón posiblemente la íbamos a tener, pero lo que me ha sorprendido y de forma muy positiva es su aspecto defensivo, ¿no? O sea, que es de las cosas que a mí realmente yo creo que le está sacando más partido. Y hay muchos partidos en los que realmente la mayoría del partido se juega en campo contrario, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas situaciones de recuperaciones y finalizaciones. Realmente está haciendo una buena labor y, por lo tanto, yo pienso, vamos, estoy bastante contento por cómo va la cosa.
Y los sevillistas dice, ¿y podría ir mejor? Si el máximo exponente del fútbol, que es el gol, hubiese llegado. Hemos visto lo que ha pasado. Y ahí voy porque tú eres entrenador. Tú eres entrenador y has entrenado. Bueno, tú eres futbolista siempre y entrenador. Y ahora hombre de despacho. Tú eres de pantalón corto y demás. Francisco, cuando se da un caso como el que se ha dado aquí, con De Jong, que es un futbolista que cuando va con Holanda pues respira de otra forma, no tiene la presión que tiene aquí. Cuando este futbolista ha sido el objeto, y es de momento el objeto de las críticas, que sí, si no sí. Llega el balón, que hay que ver que lo mantiene el entrenador, que hay otros delanteros, que juega y demás. Lo fácil es quitarlo, lo difícil es mantenerlo. ¿Se le hace bien al futbolista dándole la camiseta cuando está sufriendo, que se ve que está sufriendo? ¿Cómo ves tú?
Bueno, hay una cosa que está clara. Yo, por ejemplo, recuerdo estos años anteriores en los que había dos futbolistas que, bueno, la afición al principio pues no eran del consenso de todo el aficionado, ¿no? Uno, concretamente, me acordáis, hace muchísimo tiempo, se llamaba Salayeta, ¿no? Y después, estuvo la Juve y la verdad es que en Italia hizo una gran temporada. Y otro fue Luis Fabiano. Uh-huh. Y bueno, al paso del tiempo realmente se hizo un baluarte magnífico y bueno, y es una referencia.
Bueno, y Canute no marcaba goles.
Por eso te estoy diciendo que yo creo que al principio, la verdad, hay algunos jugadores que le cuesta. Que yo lo que espero que este jugador dé el máximo nivel y que, bueno, en un momento determinado pueda aportar. Que va a ser difícil porque indudablemente también todo afecta. El tener un jugador, que eso es lo que lleva a los equipos a estar arriba, tener un jugador que tú sabes que te va a cumplir o que va a meter 20 goles durante la temporada, ¿no? Yo no sé si eso lo va a lograr. Al principio todo el mundo piensa que no, pero hay que ser optimista. Pero desde luego la única manera de que pueda dar el 100% y es teniendo la confianza del entrenador, y al día de hoy pues la está teniendo. Y sobre todo lo que tiene que tener es el día que empiece a meter goles, pues yo creo que va a ser totalmente distinto y poco de confianza.
Te voy a preguntar por un nombre propio más y abrimos ya todos los micrófonos a todos nuestros compañeros de esta magnífica redacción deportiva. Koundé, un central joven, muy joven, el Sevilla ha pagado muy bien por él, pero de momento le está costando, no sé si adaptarse al fútbol español, a la ciudad, al equipo, a lo que el míster quiere, a la presión, no lo sé.
Hombre, yo hay una cosa que está clara. Yo creo que estamos viendo, y ha hecho buenas temporadas, al mejor Carrizo de mucho tiempo, ¿no? Y eso, que quieras o no, pues también limita un puesto. Y después la sorpresa ha sido Diego Carlos, ¿no? Yo creo que
de Jesús.
Yo no sé cómo se llama, si es de Jesús o no, pero realmente nos ha sorprendido a todos, ¿no? O sea, está dando un nivel magnífico. En esa situación está claro que juegan estos dos. y Koundé tendrá que esperar. Es verdad que tiene condiciones, ha cometido errores, pero también hay que tener en cuenta que es muy joven. Y yo creo que es un jugador de futuro y habrá que verlo en los años venideros.
La pregunta del millón, otra vez yo olvidé que te la haga Oliva, Víctor, Escalerio Caña, que están todos por preguntarte por un futbolista que no juega, que está ahí, que cómo será, que tal. Oliva, comienza tú.
¿Te refieres a Dabur? Bueno, Francisco, te ha hecho la pregunta a Rafael y yo la he empujado.
Yo aquí necesito el comodín del público, ¿eh? Porque la verdad es que no lo sé.
No lo hemos visto, ¿no?
O sea, es un futbolista que, bueno, que en teoría, pues, un delantero centro que venía con muy buena referencia de la Liga Austriaca, que algunos va a decir, bueno, es que la Liga Austriaca, bueno, yo me acuerdo también que Suke vino de la Liga, no me
croata.
Acuerdo, croata, ¿no?
Y tú dices, de los Osijek.
Bueno, y fíjate cómo fue Davor Suke, ¿no? Pero realmente, yo no puedo decir nada porque no lo he visto. Es que al día de hoy no sé lo que le pasa. Los pocos minutos que ha tenido, pues realmente no ha tenido mucha participación en el juego. Han sido muy pocos. Pero bueno, sigo pensando que una temporada son muchos meses, muchos días, muchos partidos. Y que en cualquier momento puede tener su oportunidad y demostrar que tiene posibilidad de poder jugar en Primera División, y en este caso en el Sevilla.
Se ha generado un fenómeno un poco extraño, ¿no? Y es que la gente está como loca por verlo. Ya lo vimos el día del partido de la Europa League, ¿no? Que el hecho de que no aparezca ha provocado que la gente esté deseando verlo. También posiblemente porque no está viendo un goleador ahí mismo. Si hubiera un goleador haciendo goles, nadie se acordaría de Dabur, ¿no?
Está claro, ¿no? Y a mí me sorprendió. Me sorprendió, la verdad, que cuando salió fue la ovación del partido, ¿no? Y realmente tú dices, bueno, un jugador que no se lo ha visto todavía, como, pero bueno, yo creo que es la muestra del cariño que tiene la afición hacia este jugador, que realmente ve que en un momento determinado puede estar pasándolo mal porque no está jugando, y que con ese apoyo pues intenta que, bueno, que coja un poquito más de nivel y que pueda jugar y hacerlo bien.
¿Hasta dónde cree que puede llegar este Sevilla de Lopetegui? Por lo que ha comentado, por la defensa, que es cierto que al principio fue muy segura, que después encajó algún que otro gol innecesario, pero que está partiendo de esa base, ataca bastante y bien. ¿Pero hasta dónde cree que puede llegar este Sevilla de Lopetegui?
Hay una cosa que está clara. Cuando se habla de un equipo, por ejemplo, se habla de lo que es la columna vertebral, ¿no? Yo creo que tenemos un buen portero. La verdad es que creo que está bastante bien. La línea de central está dando un muy buen nivel. A eso se le une que para mí el medio campo tiene jugadores. Quizá yo le echo en falta un jugador llegador, ¿no? De esto de que siendo centrocampista aporte hasta 8 o 10 goles a lo largo de la temporada. Pero la verdad es que mucha calidad. Y quizás la banda también, ese aspecto, yo creo que con el argentino Campo, la verdad es que a mí me...
Que lo mismo puede ser ese el jugador, ¿no, Francisco? Ese jugador de 6, 8 o más goles, ¿no? Porque lo que le hemos visto, lo que empezamos a ver al jugador,
dos goles con Argentina.
Ayer le vi el partido con Ecuador y fue el mejor jugando por la izquierda, ¿eh?
Sí, no,
fue de lo mejor en ataque, pero curiosamente aquí está siendo más utilizado al comienzo de temporada por la derecha, pero casi todo el mundo coincide que quizá el jugador por la izquierda, por los recursos que tienen, el recorte y la pegada, que a lo mejor incluso le puede venir mejor.
Sí, a mí se me asemeja mucho a Vitolo, ¿no? Porque en tres registros que tiene que dar un jugador de banda, como puede ser el aspecto defensivo, que lo hace muy bien, ayuda bastante en defensa, el juego interior, el que aparezca entre líneas ahí, y desde luego lo hace bastante bien, y después esa finalización o rupturas que realmente también aporta mucho. Y creo que es un futbolista fundamental. Al día de hoy yo creo que es donde nosotros podemos tener la duda, ¿no? Ese jugador que como lo dije anteriormente, que meta 20 goles y que realmente pues no nos pueda dar la posibilidad con un jugador así, yo creo que podemos estar perfectamente luchando por estar entre los cuatro primeros seguro.
A Ocampos, Francisco, lo estamos viendo por la derecha en el Sevilla. En Argentina está jugando, el otro día también, cuando marcó, jugó por la izquierda. Lo comentábamos el viernes pasado con Andrés. Y se le abre al Sevilla una posibilidad, que es la de Pozo por la derecha y Ocampos por la izquierda, ¿no?
También.
Pozo ya jugando como extremo, ¿no?
Sí, en este caso, por ejemplo, Lopetegui a veces utiliza ese falso extremo, mete a Ocampo un delantero centro y ese en la izquierda juega a veces Oliver Torres, y realmente suele ocurrir. Pero vamos, otra vez ha jugado Nolito, otra vez ha jugado Munir, pero que en este caso yo creo que la participación de Pozzo en banda, en el carácter ofensivo, hablamos de extremo, yo creo que podría ser un trabajo bastante, bastante bueno, porque también es un jugador que ayuda en defensa y que en ataque te da muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que lo ha probado como lateral, y la verdad es que de lateral lo ha hecho magníficamente, ¿no?
Ahora seguimos, porque la noticia acaba de salir calentita, Ocaña. Ya tenemos fecha para el primer derbi, que será en el Estadio Benito Villamarín, ¿no?
Sí, señor, ya hay fecha para el derbi, Rafa, que siempre el horario y el día es algo que están nuestros oyentes expectantes para conocerlo. El domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche va a ser el primer derbi de la temporada. Domingo 9 de la noche, 10 de noviembre, el derbi en el Estadio Benito Villamarín, Real Betis Balompié.
No me gusta la hora tan tarde, no, todo
mucho
el día.
Esperar, claro, el lío, el jaleo. Pero
no, a esa hora están contando ya votos.
Claro.
A esa hora se están contando ya los votos, claro. Sí, es el día de las
ahí
elecciones.
Ahí está, sí, no, es el día de las elecciones.
De
las elecciones
muy grande, muy grande. Sí.
En noviembre.
Aquí votamos por la mañana.
Sí, y en febrero volvemos otra vez a votar.
10
y en mayo
de
otra
noviembre.
Vez. Como sigamos así, vamos a estar votando cada tres meses.
Bueno, siguiendo con el repaso, Francisco, centro del campo. Hay dos hombres que son, para mí, protagonistas. Uno es Jordán, que es un futbolista que ha venido, yo creo que es un grandísimo fichaje, un hombre que tiene todo, un hombre que tiene a balón parado, y es de eso sabes tú muchísimo, sí, sí. Es un crack, cómo juega a balón parado, la sociedad que tiene con Fernando, me parece un futbolista, pero no sé por qué razones, los entrenadores son así, no es el titular de 90 minutos, sino que lo refrescan, lo cambian, algún partido no ha salido. Y el otro es Banega, al que yo todavía no acabo de ver cómo es él, cómo es el mejor Banega.
Mira, el año pasado salió una noticia en la que Banega era el jugador, fue el jugador que durante una parte de la temporada fue el jugador que más balones recuperó. Yo me revelo ante eso, ¿no? O sea, yo sigo pensando que ese tipo de futbolista no puede ser el que
el más recuperador.
No puede ser.
Algo falla. Que hacia la raya,
algo falla. Que algo falla. Entonces, este jugador, indudablemente, su participación tiene que ser, pienso yo, mucho más cerca de la portería del rival, por el simple hecho de que tiene ese último pase para los delanteros y hace mucho daño. En este caso también yo creo que ha ayudado mucho Fernando, jugador que tiene unos registros defensivos magníficos y sobre todo una lectura del fútbol que es para mí un grandísimo jugador, que realmente ayuda mucho a la hora de sacar el balón. Entonces, la participación de Banega yo creo que va a ser crucial, pero es que aparte de eso tienes a Oliver Torres, tienes a Franco Vázquez, tiene una cantidad de futbolistas para jugar ahí, independientemente de Guder, que bueno, que es de aspecto defensivo, pero que realmente yo creo que el medio campo que ha hecho este año el Sevilla es para plantearse una fase de fútbol ofensiva, ¿no? De juego, de disfrute, de tener el balón. Y creo que en algunos momentos se está consiguiendo.
Es un año, hay que recordárselo a la gente, que aquí no hay paciencia ni se ve, importante, porque se ha derribado la casa, se le han dado la baja a mucha gente, han llegado mucha gente, con técnico nuevo incluido, algunos tienen que adaptar más a la ciudad, al equipo y a la liga, en fin. Pero este equipo, Francisco, se ve la calidad que tiene, la pegada que tiene, le falta el gol, pero la llegada que tiene, y además ha ganado en algo que era vital, que el Sevilla lo había perdido, en músculo y en altura.
Sí, sí. Está claro que el equipo en ese aspecto está funcionando bien y ha ganado en muchos aspectos. Pero también te quería comentar que es que esto es el pan nuestro de cada día en el Sevilla, ¿no? Todos los años, ¿no? ¿Cuántos salen? 7, 6, 5, 8, 10 futbolistas, ¿no? Y realmente es difícil ir haciendo un equipo poco a poco, y sobre todo en los inicios de temporada. Yo creo que este equipo, si se va a consolidar, con el tiempo se va a consolidar, yo creo que para el año que viene, con las bases que se están creando y una serie de fichajes importantes, este equipo podría ser algo pero muy importante.
Hay dos nombres de futbolistas que la sombra suya son larga todavía, porque claro, ni hay un sustituto suyo haciendo goles, ni hay un sustituto como es Sarabia y Ben Yedder. El otro día decía Monchi, le preguntaba y decía que es que fueron dos ventas obligadas y no sentimentales o que es lo que tú estás diciendo.
Sí, pues, claro. O sea, que nosotros, por ejemplo, para firmar 11 o 12 futbolistas se necesitan vender unos cuantos, ¿no? Y más o menos compensar el gasto con los ingresos, ¿no? Y en ese aspecto está claro que Sarabia sería un jugador muy importante, pero bueno, yo creo que hoy en día se le puede echar de menos, pero cuando tú ves a Ocampo en el campo, que juega más o menos en la misma posición que Sarabia, pues realmente dice tú, pues, la verdad es que quizás donde todo el mundo está echando de menos es ese, ¿no? Ese Ben Yedder, que realmente ofreció mucho en estos últimos años, que fue un jugador muy importante para el Sevilla con sus goles, y que realmente nos metió arriba, pues debido a eso, ¿no? A la calidad ofensiva que tenía él, y que al día de hoy, pues todavía lo estamos echando en falta, porque falta quizá. Al día de hoy falta, esperemos que aparezca alguno de los que está ahí en la plantilla y que realmente nos hagan olvidar a Ben Yedder.
Tengo dos, Francisco. La primera voy a recuperar, que porque has pasado de puntillas de la pregunta de Rafa, y sí me gustaría que me hablara de la difícil.
La pregunta de Rafa,
yo sé que está a sacar capote y ha dicho, la vamos a dejar ahí. Pero
yo es que...
Pero claro.
Yo tengo sociedad con él, no lo puedo.
Pero me parecía muy interesante.
Yo no puedo llevarlo a las tablas, a Francisco.
Para dar quite. Y es sobre la situación, la gestión de Jordán. Es algo que desde fuera no nos explicamos. Yo no sé si tú que has sido entrenador, pero eso de que Jordán pueda jugar 65 minutos... que de pronto desaparezca con las cualidades que se le ve a este futbolista, que se haya convertido además en un cambio que independientemente de cómo vaya el partido y cómo esté el jugador en ese momento, lo haga el entrenador. ¿Qué explicación futbolística tiene para ti? Porque es que yo no se la encuentro.
Yo quizá lo vea más fácil en ese aspecto, ¿no? O sea, él, desde mi punto de vista, ha tenido 2-3 partidos bajando su nivel, ¿no? No ha dado, es que empezó muy bien, es que empezó que todo el mundo se nos puso los ojos como diciendo este futbolista es de selección española y es un jugador espectacular. Bajó algo su nivel. Entonces, hoy en día...
Yo lo creo.
El nivel que tiene ahora mismo el Sevilla es que si Jordán baja su nivel, la forma de que lo suba es poniéndole a un compañero ahí y de vez en cuando, pues...
Bien, pero entonces no crees que sea un tema físico. O sea, que es que este jugador no aguanta más de 65...
Yo no creo que sea eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que jugaba en el Eibar, con el trabajo
que
físico
corría,
que
se había,
por favor, yo ahí no llego. Yo creo que su nivel ha bajado, ya te digo, ha sido un 2 o 3 partidos, pero que es un futbolista, es muy completo, este jugador es muy completo. Entonces, habrá momentos que juegue, pero que estamos hablando de que Oliver Torres también es un jugador muy bueno. Para mí, y bueno, hay gente que no estará de acuerdo conmigo, pero a mí Franco Vázquez me parece un futbolista también muy bueno, pero muy bueno. El problema viene que hay tantos que llega un momento que esa es la virtud que pueda tener, claro, el entrenador, ¿no?
Pero es que la ha dado
con está el hablando de su, Franco. Está hablando, ¿no?, de su parcela, de su terreno.
Claro, Rafael, disculpa que tenga que interrumpir, pero claro, tiene que venir Francisco
López Alfaro.
Exactamente, que Escalera es muy joven, pero a Francisco lo he visto yo jugar al fútbol, tiki-taka. Francisco es tipo mudo, a Francisco le gusta, claro, claro. Es que apreciar el mudo Vázquez, eso, como dice Rafael, no todo el mundo puede apreciar el buen jamón, ¿no? Entonces, claro, yo agradezco tus palabras,
mucho,
¿no?
Me gusta mucho. Es un jugador de verdad que a mí me da pena porque dentro de lo que es la afición de Sevilla hay gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, pero yo creo que es un futbolista que tiene... O sea, es hábil, tiene llegada,
te da otra cosa. Si todos los jugadores son iguales, y además, qué casualidad, Miguelito, que viene uno,
que
viene otro, viene,
un
que todos viene otro y al final termina jugando. Sí. Porque Montella no tiene nada que ver con Lopetegui, el otro no tiene nada que ver con y al final termina
además
jugando.
Un futbolista que parece que lo ves en el campo moverse de una forma que parece que va lacio, que va, pero hace un esfuerzo físico tremendo el futbolista, y Francisco lo sabe perfectamente, que el jugador también tiene un derroche. Quizá dura menos que otros futbolistas si se emplea del principio a tope, pero tiene un derroche físico tremendo.
Después tiene que controlar su temperamento, sí, tiene que controlar, sí, que cuando tiene amarilla sabe que eso quizá es lo que le falla a él, pero como jugador con el balón en los pies, en el Sevilla hay poco como él, muy poco, por no decir Vanega y él, en ese aspecto que me parecen los dos geniales, ¿no?
Pasa que da la impresión que está muy tapado este año, ¿no? Está Vanega, la apuesta por Oliver Torres. como si estuviera muy repetida esa demarcación en el Sevilla esta temporada.
Sí,
¿no?
Y después yo creo, perdóname que te interrumpa, hay veces que ha jugado falso extremo izquierda y ahí, yo no sé, vamos, no sé, que a veces ha dado buenos partidos, otra vez, ahí quizás se pierde un poquito, pero sigo pensando que es un jugador para jugar como interior perfectamente y un jugador con unas condiciones magníficas.
Antes hemos tocado el asunto del entrenador, de Lopetegui, han pasado entrenadores en los últimos años por el Sevilla. Ha dicho, por ejemplo, Monchi este fin de semana en una entrevista al diario Marca que le tiene enamorado su manera de trabajar y demás. ¿A qué perfil de entrenador que ha tenido el Sevilla más se asemeja, por lo que tú has visto de Lopetegui, de los últimos? ¿O te parece algo diferente?
Diferente, distinto, ¿sí? Diferente, porque...
Ni tan siquiera, lo digo esto porque nosotros incluso periodísticamente hablamos, pues tiene cosas de, no sé, de Emery, ¿no? En el trabajo y tal, no sé.
A nivel de trabajo, es un magnífico profesional. Es algo que lo tiene muy claro desde hace tiempo, y realmente su estilo de juego, que es lo que yo voy a hablar, no tiene nada que ver con Sampaoli, no tiene nada que ver con Marcelino, no tiene nada que ver con Emery, incluso. Yo creo que no tiene nada que ver con ninguno. Es un modelo quizá totalmente distinto, que bueno, que en este caso pues podía generar la duda por el simple hecho de lo que hablaba antes de la posesión, pero que yo creo que se ha aclimatado bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que el aspecto defensivo, sigo pensando que es donde está ahora mismo su mayor virtud, porque es que la cantidad de recuperaciones que comete, que hace el equipo y las posibilidades de llegar, otra cosa que se metan, pero realmente eso aporta mucho al equipo.
1:36, en el Gourmet estamos y en el Gourmet vamos a seguir hasta las 2 de la tarde. Vamos a pasar por el taquillaje central y ahora Ocaña nos va a comentar algunas cosas del Betis. Yo después le voy a preguntar por Reguilón, también a Francisco, a ver qué le parece. Hemos hablado de Pozo, Nava, no hace falta hablar de él, el otro día el mejor, y le voy a preguntar por Reguilón. Pero antes, pasamos por la taquilla central de COPE más Sevilla y volvemos al Gourmet de inmediato.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Y ahora unos consejos para mejorar tu salud con Hidrovital Salud.
Hola, Mariani y un servidor queremos ayudarte. ¿Te duelen las rodillas y las articulaciones?
¿Estás harto de tomar medicación y no ver ninguna mejoría?
Pues presta atención, porque los amigos de Hidrovital Salud lo solucionan. Llama al teléfono gratuito 24 horas 900-877-300.
Todos los días, Agustín, nos encontramos con personas a las que el dolor de rodilla, espalda o cervicales les limita su vida cotidiana. Pasear al perro, salir a la compra o jugar con los nietos se convierten en una misión imposible por culpa de las dolencias. Bueno, pues gracias a la terapia láser de Hidrovital Salud, esto puede cambiar en menos de 30 minutos. Ya lo sabes, pide ahora mismo una sesión gratis en tu propia casa. 900-877-300. Gratuito 24 horas.
Y las primeras 20 llamadas tienen regalo seguro. Llama ya y despídete del dolor con Hidrovital Salud. 900-877-300.
Empresa colaboradora con UNICEF.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tenerlo mejor cada día. Llega Alfa Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Alfa Romeo Sevilla es Motor Village.
1:39, Ocaña, hablamos del portugués William Carvalho, ¿está lesionado? ¿Está bien? Cuéntame.
No, está lesionado evidentemente, y lo que está el Betis es ahora mismo realizándole unas pruebas a través de varios especialistas. Me comentan que posiblemente hasta esta tarde, incluso puede que mañana por la mañana, no sepamos una decisión definitiva con William Carvalho, pero hay preocupación, ¿eh? Nosotros nos hemos puesto, evidentemente, como en nuestro trabajo, en contacto con algunos especialistas que nos valoran la lesión, esa hernia discal que tiene la L5S1 Carvalho, una hernia discal reactiva además, y nos comentan que tener que pasar por el quirófano con un problema así, pues te puede retirar de en medio 4, 5, 6 meses de competición. Otra cosa es que después de este estudio especial que se le esté realizando al jugador, se decida que se puede solucionar el problema con un tratamiento menos agresivo y más conservador, y ahí te dicen los especialistas que todo depende del nivel de aceptación de dolor que tenga el jugador, de cómo vaya recuperando, que a lo mejor en 8 o 12 semanas puede estar ya bien, pero claro, es que es algo muy delicado. Ya te digo que todos que inciden, sobre todo en si tienen que operarse o no, y después sobre todo el nivel de dolor que puede soportar el jugador, porque aseguran que es una lesión muy pero que muy dolorosa y que te impide hacer muchos movimientos. Estamos a la espera, la verdad.
El tema de Carballo nos ha sorprendido a todos. Carballo se fue con una pequeña molestia muscular a Portugal y regresó con una hernia discal que, como dice Andrés, estamos pendientes que se puede jugar, no sé, dicen los médicos que a lo mejor puede jugar el domingo. A mí esas cosas me sorprenden mucho, porque puede pasar de jugar el domingo
a 6 meses parado, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no?
O sea, como decía Mariano Martín Benito, la cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? O sea, que o puede jugar domingo o 3 meses parado, no sé, alguien tendrá que explicar eso, pero que se va con una lesión muscular y vuelve con una lesión que lo puede dejar fuera varios meses, no sé, yo espero que ya en los próximos días, esta tarde o mañana, alguien en el Betis aclare de verdad qué pasa con Carballo, qué tiene Carballo, porque Carballo ha aparecido esta dolencia ahora y si es grave o no es grave, porque es que estamos hablando y nadie dice nada oficialmente,
¿no? Voy a dar información, no opinión, que parte desde el club.
Parece muy bien.
En el club aseguran que la dolencia de Carballo era conocida y seguida hace tiempo en la entidad verdiblanca. Como siempre, el secreto paciente médico y además, eso es lo principal, el secreto paciente médico, hace que no se desvelen estas molestias. Y después que en el club también consideran que es una dolencia que, igual que ahora ha dado la cara y ha habido que comunicarla, a lo mejor te permite jugar 6-7 meses sin dar la cara, si el jugador aguanta el dolor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice el club que ahora mismo era el momento de comunicarla porque el futbolista ya no podía soportar el dolor y están a la espera de esta,
bueno, en realidad, de esta atención. En realidad, el parte médico de Portugal decía, señores, aquí ha venido con el solio, pero el jugador se
que
vuelve con
otro lado, ¿sí?
Con otra lesión, ¿eh? O sea, que han sido los médicos de Portugal los que han dicho, sí, aquí ha venido con,
o sea,
el solio.
O sea, cierto, importante.
Es así, ¿no?
Oliva, importante. Hablamos entonces de dos lesiones. La que tiene cuando va a Portugal, que ya la arrastra el Betis, y la que tiene, claro, cuando vuelve de Portugal. Y
claro, en el Betis dice, bueno, vamos a explicar ya esto, claro, pero dirían al jugador, oye, esto que hemos estado aquí un poco.
Pero la que tiene, perdón, guardando. La muscular era mínima, porque incluso desde Portugal llegan noticias de que está entrenando y puede incluso hasta jugar.
Se queda fuera a última hora, claro, en la del solio, porque el día del Eibar va convocado. Es descartado el mismo día por la tarde, el viernes. Luego se vuelve con Portugal y dicen a Portugal, tiene una molestia en el solio. Y cuando Portugal, que se ve un poco metido en el lío, dice, es verdad que el jugador ha entrenado, es verdad que ha hecho gimnasio y se ha lesionado, pero cuidado, que no es solio.
Oliva, que
no especifica la Federación Portuguesa.
Quiere decir, y estoy de acuerdo, claro, es que el club se ha visto obligado a aplicar,
claro, una vez que Portugal Carvalho ha dicho,
pero que
señores,
de momento
que está dando
la
lesión.
Vamos. Yo no digo que el club no lo supiera, pero que estaba
seguramente lo sabrían, pero que no se había conocido esa lesión es una realidad, ¿no?
Bueno, pues ahí está, a ver si tenemos noticia o a ver qué pasa, si el futbolista se recupera o a ver si se queda lesionado. Es que le estamos contando lo que sabemos, hasta ahí podemos llegar. Un Betis, Ocaña, que tiene dos salidas, como todos los partidos son importantes, pero claro, ir a Noeta, Real Sociedad, y después salir a Granada, son dos partidos importantes dentro de este arranque de Betis. ¿Qué novedades hay? ¿Y cómo está Rubí de cara a esos dos partidos?
Lo primero, que hoy vuelve por la tarde a los entrenamientos sin los 5 internacionales, además de Carballo, esperando a ver cómo están Juanmi, Captún y Canales, que terminó la semana con algunas molestias, pero que no debe tener problemas para jugar en San Sebastián ante esos equipos. Y la realidad es que hay un run enorme en torno al entrenador. Ahora le preguntaremos a Francisco también por este arranque. Y que Rubí, yo creo que se la está jugando. Se la está jugando en las dos próximas salidas, con una jornada después intersemanal que viene, y prácticamente te pones en un mes a las puertas de un derbi. Y Rafa, los números que está teniendo el Betis hacen que ya haya cierta desconfianza en torno al entrenador, que ojalá sea capaz de sacar este match ball adelante.
Sí, señor, le pregunto a Francisco porque son muchos los partidos donde el capitán del Sevilla entonces se enfrentó al Betis. ¿Qué te parece el arranque con... que no sé, tú lo conoces de Barcelona, tú estuviste...
Sí, mucho... es lo que te iba a comentar. Yo desde aquí le mando un fuerte abrazo.
A Rubi.
Porque fue compañero mío, él estaba en el filial del Español. Y yo jugaba en el primer equipo, ¿no? Y la verdad es que tanto él como Gallego, que también el entrenador del Español, que ha sido cesado últimamente. Pero realmente ya te digo, lo conocí allí y me parece un chaval sensacional. Cuando vino aquí, pues la
habla
verdad...
Habla todo el mundo muy bien. Muy es bueno, más, la semana pasada bueno, hablamos con Tomás Guas, que lo conoce bueno. Y decía que había que tener paciencia, sí. Que le pasó en el Español igual, que lo sacaría...
Hubo momentos allí en el Español el año pasado, no sé si recordáis.
Sí, claro. Estaba fatal.
Muchas voces, ¿no? Que salía, pero él poco a poco fue capaz de enderezar el rumbo de la situación y realmente hizo una buena temporada. Pues es lo que yo espero y deseo.
Y tú, Francisco, que lo conoces, tú has estado, para que él no se acuerde, un montón de años en el Español jugando, conoce el ambiente aquel, es distinto al de Sevilla, al del Betis. Pero en la distancia o en la cercanía, hasta no sé cuál es tu cercanía, ¿qué cree que le puede estar pasando a una plantilla en principio que se ve con calidad, ¿no? Una plantilla y que ahora mismo la realidad es que en este parón está a dos puntos del descenso.
Aquí hay una situación complicada, estamos hablando de un equipo que juega al límite del fútbol preciosista, como el año pasado, en el que realmente pues el objetivo del partido era tener el balón y llegar con tranquilidad y jugar de una manera totalmente distinta. Y hoy en día, bueno pues en este caso Rubi tiene otra filosofía de fútbol, ¿no? Yo creo que esto cuesta trabajo. Esto al principio no es fácil. Esto es una cuestión de que puede costar, pero que realmente los jugadores se tienen que aclimatar a lo que le pide cada entrenador. Y en este caso yo creo que con el tiempo, el problema de todo esto es que muchas veces no hay tiempo, ¿no? En el fútbol, ¿no? Pero realmente yo pienso que si a Rubi le dan tiempo para que trabaje, va a conseguir buenos resultados y va a conseguir tener al Betis en los puestos de arriba.
Me parece muy, muy, muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh?
Sí, pero tú ves tan buena plantilla en el Betis, Francisco, como algunos sí le vemos, tantos recursos con... esos centrales, esos laterales, la gente del mediocampo, ahora con la llegada de Borja Iglesias, ¿o no te parece la plantilla tampoco como para exigirle estar ahí arriba?
Mira, el año pasado, concretamente porque uno de los jugadores que había en el Betis es mi yerno, y ya lo está, ¿no? Pero vamos, me refiero que sufrió los avatares del fútbol, ¿no? Del tema este.
Y hablando de Tony Sanabria, claro, para el oyente que no lo conozca. Sí.
Bueno, pues resulta que a los delanteros el año pasado con el tema este del fútbol, de la forma de jugar, pues indudablemente le costó la misma vida, pero no a él, sino a Loren, le costó la misma vida a Sergio León, porque realmente ese estilo de fútbol cuesta trabajo. Hoy te traes un delantero centro en condiciones, pero bueno, en condiciones me refiero porque tiene un valor importante, pero posiblemente quizá echen falta a ese jugador magnífico que tuvo el año pasado, que fue Lo Celso, que yo creo que de los pocos jugadores le posiblemente puedas echar en falta al lateral izquierdo Junior, ¿no? O Grilero. Y puedes echar en falta una serie de jugadores que realmente el año pasado aportaban mucho. Este año tú dices, ¿tiene una buena plantilla? Entiendo que sí, pero estamos la misma que igual que en el Sevilla. Bueno, pues en Sevilla, pues, por lo que sea, ha empezado bien. Pero el Betis, los resultados no han sido muy buenos. Es verdad también que los enfrentamientos siempre de los inicios del Betis en este año han sido duros, ¿no? Y por lo tanto, quieras o no, está costando. Pero yo creo que poco a poco, si le dan la tranquilidad y a Rubi, yo creo que va a conseguir unos buenos resultados y al final va a conseguir la afición del Betis estar contento.
Le está sentando muy bien a Francisco López Alfaro la planta noble esa donde está ahora. Pues se está ya convirtiendo en catedrático. Siempre ha venido de profesor, de maestro, pero ya catedrático. Bueno, tenemos una nueva entrega. Los estudios centrales de COPE Más. Vamos desde el Gourmet a los estudios centrales y volvemos, porque hay que preguntarle de nuevo a Francisco cosa del Sevilla, a ver cómo lo ve para este objetivo nuevo y demás. Desde el Gourmet, con amor, ahora lo hacemos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
Y ahora unos consejos para mejorar tu salud con Hidrovital Salud.
Hola, Mariani y un servidor queremos ayudarte. ¿Te duelen las rodillas y las articulaciones?
¿Estás harto de tomar medicación y no ver ninguna mejoría?
Pues presta atención, porque los amigos de Hidrovital Salud lo solucionan. Llama al teléfono gratuito 24 horas 900-877-300.
Todos los días, Agustín, nos encontramos con personas a las que el dolor de rodilla, espalda o cervicales les limita su vida cotidiana. Pasear al perro, salir a la compra o jugar con los nietos se convierten en una misión imposible por culpa de las dolencias. Bueno, pues gracias a la terapia láser de Hidrovital Salud, esto puede cambiar en menos de 30 minutos. Ya lo sabes, pide ahora mismo una sesión gratis en tu propia casa. 900-877-300. Gratuito 24 horas.
Y las primeras 20 llamadas tienen regalo seguro. Llama ya y despídete del dolor con Hidrovital Salud. 900-877-300.
Empresa colaboradora con UNICEF.
Ya conoces Jeep. Y conoces el renting. Pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
En la recta final de este lunes, que nos conduce al fútbol del domingo, hoy estamos con don Francisco López Alfaro. Montero, Bengoechea, Francisco, hay que ver la cantidad de futbolistas buenos, buenísimos, entre ellos tú, que ha tenido el Sevilla en esa zona del campo, ¿no, Francisco?
Pues sí, es cierto. Vamos, hubo jugadores que, tú has dicho, yo me quedaría Montero, Pintiño, a mí el futbolista también.
Es que tú llegas, tú eres de esa zona de metro de terreno del campo, a metro cuadrado, que estaba todavía con el a esos grandes, ¿eh?
Sí, la verdad, Pintiño. Es que tuve la suerte.
Pintiño.
El pollito aparte.
Jugaba capaz muy bien al fútbol.
Capaz de escucharnos y venir aquí para decir que era el mejor.
Para mí él es mejor, ¿eh?
No digas eso, hombre.
Sí,
no
sí,
digas
sí, eso, sí. Que yo te digo porque es que yo a él le tengo un cariño especial porque a mí me enseñó mucho. En el fútbol me enseñó mucho.
Hacer cachita,
¿eh? Sí, todo el tema técnico. También es verdad que no me dejaba dormir por las noches, ¿no? Pero bueno,
eso en la raro, habitación. Eso
claro,
eso
a él le gustaba mucho la lectura eso y no la decirlo. Tranquilidad.
Eso no es un fenómeno, que es un fenómeno. Pinto un fenómeno. Pero la verdad es que había buenos jugadores, sí.
Bueno, Francisco, hemos hablado, analizado Reguilón, que, por ejemplo, ¿qué te parece un chaval que viene del Madrid?
A mí me sorprende cuando el Madrid se deshace de él mediante una cesión. La verdad es que me sorprende, porque digo, bueno, el Madrid tampoco en esa posición.
Gracias, Zidane, que se ha equivocado muchas cosas.
Ese otro, pero bueno, dentro de lo que cabe tú dices, bueno, pues mira, este chaval, la verdad es que viéndolo aquí, la capacidad de trabajo que tiene es bestial. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía un jugador con esa, bueno, y teniendo la suerte nosotros, que las dos bandas, y el jugador de 35 años que tenemos a la derecha, que es un crack, es un Nava, y realmente los dos, esos son dos cuchillos continuamente rompiendo. Pero es verdad que yo creo que tiene que mejorar algunos aspectos de precipitación, nerviosismo. Pero realmente, si él frenase este jugador de equipo de los 4 o 5 mejores equipos que hay en el mundo.
Y con lo que hay, con Lopetegui al frente, ¿ves a este Sevilla conseguir el objetivo Champions, que es el objetivo inmediato de este Sevilla?
Al día de hoy, yo creo que sí. Yo creo que sí. Quizá la duda que tenemos todos es esa aportación ofensiva, o esa llegada, o esa finalización, que se termine en gol, ¿no? Que es donde quizá nos genera más la duda. Pero realmente, teniendo en cuenta que al día de hoy los partidos, yo creo que Lopetegui le está dando una serie de minutos a jugadores para descansar otros, yo creo que podemos llegar al final de la liga con una buena predisposición y
está muy bien. Tú has alabado la forma de defender, que es importantísimo en el fútbol, cimentar la defensa. Pero yo tengo ahí algo que comentarte. El Sevilla defiende muy bien, muy bien, cuando todavía no está en contra del marcador. Se ha visto en dos partidos que cuando el Sevilla ha fallado arriba los goles que ha fallado, también ha fallado en defensa.
Sí.
¿Has visto las desaplicaciones en dos partidos igual?
Pero todo va.
¿No te preocupa?
No, todo va unido. O sea, cuando tú fallas arriba, viene el desencanto de los jugadores de arriba, por lo tanto, esa presión que se ejerce normalmente en zona más cercana a la portería rival, pues indudablemente
te vas
y entonces cuando nos llega el problema. Bueno, yo, por ejemplo, veo el partido del Barcelona y, bueno, no me parece justo, la verdad, ¿no? Con esos primeros 25 o 30 minutos que hace el Sevilla, que era para habernos ido con el marcador a favor, pues resulta que te va y termina el partido y tú ves que te han dado la del Tigre con los goles que te han metido y realmente entiendes que eso no es así. Pero bueno, que normalmente todos los equipos no es el Barça.
Bueno, pues, señora, ¿algo más para don Francisco antes que se nos...?
Vamos a comer. Yo solo me quedé antes con una duda, Francisco, cuando hablaste de Luke de Jong y de que la única forma de recuperar un jugador así, que ya veremos si es un futbolista de 20 goles o no, es dándole la camiseta de titular, para recuperar su confianza, yo siempre me pregunto cuando pasa esto, ¿y la confianza de los demás? O sea, y la de Chicharito, y la de Dabur, que venga un compañero respetable, pero que no mete goles, y ellos están trabajando y es la confianza de esos jugadores dónde queda y cómo se gestiona por parte de un entrenador.
No, y quizá también puedas llevar tu razón, pero hay una cosa que está clara, ¿no? Chicharito ha tenido ciertos minutos, Munir ha tenido también poco pero ciertos minutos, Dabur es el que realmente no ha tenido, y un entrenador pues tiene una confianza en una serie de futbolistas. Después, yo muchas veces pondría también en la balanza una cosa. Si me dicen hoy que a mí me va De Jong, me va a hacer pases para que mis compañeros lo metan de cabeza, que la ponga ahí o lo que sea, y que sea un cómputo muy grande, ¿tú, por ejemplo, no lo pondrías? Si no, lo meten el resto los goles.
Pero yo hablo, Francisco, de lo que veo hasta día de hoy. Y lo que veo hasta día de hoy es un futbolista que hasta el día de Barcelona se había puesto poco de gol y que yo creo que tenía poca incidencia en el último pase, en el juego. Y claro, me pongo en la piel del otro futbolista, sí. Es lo que te quería decir, pero, ¿no?
Ahora lo que te digo, ¿y si el día de Barça la mete?
Claro, pero...
Ahora estaríamos hablando de otra cosa.
Claro,
esperemos que lo marque el domingo.
Evidentemente, empieza. Si Lopetegui lo pones porque piensa eso que tú dices.
Tiene confianza.
Estoy viendo los catálogos del Corte Inglés y estaba Pilar Burgo diciendo, mira, Rafa, empieza el otoño, crea el tuyo. Tú lo has creado ya el tuyo. Pues esto es las cosas que nos dice don Pedro Cruz y don Nicolás, que hay que venir al Corte Inglés y ver las cosas tan bonitas que hay aquí. En gastronomía, en moda, en muebles, en todo. Aquí está todo. Escalera, ¿tú qué te gusta de...?
Que hay una revista extraordinaria ya pensando en la Navidad también del Corte Inglés.
Unos pasteles, ¿no?
Ya se lo dije yo a Fali Pineda.
Unos lotes que extraordinarios. Es que quedan dos meses ya, Víctor.
Ya vamos a estar. A final de noviembre ya están las lucecitas puestas.
Ya están allí.
Y la lotería, desde agosto se vende lotería ya.
Bueno, pues nos vamos a ir antes de... Hay que recordarle que a las 3:25 comienza el otro gran programa de deporte hasta las 4 de la tarde, que están preparando ya nuestros compañeros. Francisco, ¿algún equipo así que este año va a salir de la manga como candidato o algo? ¿Has visto algo raro en este arranque?
Normalmente...
¿O sigue la igualdad?
Yo sigo pensando que... pienso que está dando menos de lo que debe dar el Atlético de Madrid. El Barcelona, las dos primeras jornadas generó muchas dudas, pero parece ser que cuando ha llegado Lionel Messi, pues aquí se pone todo el mundo firme y de pie. Y bueno, el Real Madrid, con muchísimas dudas también, va aportando puntos y puntos, y llega un momento de bastante arriba, y realmente creo que no va a haber mucha sorpresa. No se puede salir un Getafe como el año pasado, pero que difícilmente arriba, entre los cuatro primeros, no creo que vaya a haber nadie, nada más que lo de siempre.
Bueno, pues...
Árbitros de esta jornada, el Real Sociedad Betis, el árbitro será César Soto Grado.
Soto Grado.
Y el Sevilla Levante, Cuadra Fernández. Son los árbitros, el Betis está...
Me gusta más Soto Grado.
Soto Grado. En el VAR estará, en el Real Sociedad Betis, Álvarez Izquierdo, y en el Sevilla Levante, Pizarro Gómez.
¿Has visto, Francisco, no te he preguntado por el VAR, eh? Tú llevamos otros bares mejor. Por casa y doble. Con...
A mí lo otro, esto no.
Esto no va. Bueno, Francisco, que ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Aprendemos cosas de ti cada vez que hable, cada vez mejor. Gracias, un abrazo, amigo.
Fuerte abrazo.
Nos vamos, señores, en segundos tan solo conocemos qué pasa en España y en el mundo. Gracias, Oliva, Víctor, Escalera, Ocaña, Carleto Martínez. Pilar Burgos, Alberto Ceballos, Mazzantini y el Lucio Testering. Ahora noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.